general Presti padre, implicado en casos de delito de lesa humanidad. Los excombatientes y familiares de las agrupaciones de derechos humanos cantando en el momento que llegaban los camiones del ejército, que llegaron hasta el lugar, dieron la media vuelta y se volvieron.
Bueno, y nos vamos con un poco tristes en el día de hoy con respecto a la música, porque falleció Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes. 64 años, súper joven.
Sí.
Esto fue
como Marciano Cantero
anoche,
también,
exactamente,
joven,
sí. Exactamente. Él fue una pieza clave en lo que es la construcción de sonido que llevó al rock argentino a conquistar todo el continente, como vos lo decías, Ale, junto a Marciano y a Daniel Piccolo también,
claro,
integrando una clasiquísima banda nacional durante las décadas de 80 y 90. Pequeño homenaje, y con esto nos vamos, como me gusta decir, con un besito al cielo.
Nos vamos, se quedan con Napalm, con Rinconet, con Felicitas Bonavita, con todo el equipo aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, en los estudios centrales, la producción de Viviana Tarantino, la puesta en el aire de Javier Rufas, el abrazo enorme a Julieta Novoa y a Javier Sade en el servicio informativo de la radio. Está llegando Marcela Castro Giovanni también para sumarse a ese equipo. Todo el personal de Radio Provincia de Buenos Aires tiene una muy buena invitación. Está muy buena provincia, quédate escuchando. Chao.
Las caricias, la brisa, que viva el fuego de nuestro amor, nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El ministro Caputo, el timbero con la nuestra, explicó ayer que a partir de abril, la inflación que estaba bajando empezará a bajar. Es asombroso, es raro. Lo que no espera ni abril ni a mayo es la destrucción de la Argentina industrial, que sigue a paso firme, por ejemplo, con el desguace del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La diputada Julia Estrada lo advirtió: Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI, se dispone la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación. Lo notable no es que este gobierno felpudo del Departamento de Estado, cuyo presidente se orina en el pañal Plenitud al mirar una foto de Trump, pretenda destruir el entramado productivo. Es una imagen un poco perturbadora, estoy de acuerdo. Este gobierno pretenda destruir el entramado productivo y condenarnos al modelo peruano de exportación de materia prima sin valor agregado, un modelo que, dicho sea de paso, condena a las tres cuartas partes de la ciudadanía a la intemperie y la informalidad sin derecho alguno. No, lo notable es que reciba el apoyo de nuestro establishment industrial a cambio de un dólar barato, sueldos de miseria, blanqueos múltiples y sobre todo el sueño húmedo de terminar con el detestado peronismo, bajo cuyos gobiernos, paradójicamente, se desarrollaron esas grandes empresas nacionales. La burguesía nacional conforma con el Nahuelito, la Luz Mala y el Lobizón el bestiario imaginario de nuestro querido país. Es por eso que el desarrollo con inclusión, como el que existió con el primer peronismo y durante los 12 años kirchneristas, solo puede surgir desde el Estado. Es bueno que el peronismo se anoticie de ese dato de la realidad.
Considéralo un honor. Estoy libre para vos. Bailar. que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Topascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a nada más y nada menos que...
Te apuraste mucho hoy, pero bueno, está bien.
Felicidad, no Bonavita.
¿Cómo va, Rinco?
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muy bien. Acá intentando amanecer todos juntos, despertarnos, prodigarnos paciencia. Entre todo, paciencia con el otro, mensaje a la comunidad,
sí, mensaje
paciencia con el otro.
Mirarlo siempre bajo la mejor luz.
Son tiempos difíciles para todos.
Parece una frase sobrecito de azúcar, pero es un buen consejo. Mirar al otro bajo la mejor luz, cosa que muchas veces cuesta. Bien, vamos a arrancar este programa antes de presentar al resto del equipo con una primicia exclusiva. Porque ustedes saben que Marcelo Figueras, nuestro director, considera que no hay programa de... No hay programa periodístico sin una primicia exclusiva. Y va, hoy es martes. Hoy es martes. Y segunda primicia exclusiva.
Vamos,
en dos días será jueves.
Ah, mira vos. Importante.
Es decir, estamos a dos días del mejor día de la semana, que es una manera de encarar un martes de manera optimista. Así que en dos días ya vamos a estar en el mejor día de la semana y dos días más ya vamos a estar el fin de semana. Así que tranquilos, la estamos piloteando. Bien, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh. Contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle, Alexis Leiva. Y en la operación, nada más y nada menos que el señor Juan Pipi.
Profundamente resentido.
Sala. Juan Pipi Sala, que trajo sus tejos comestibles, que son en realidad... Todos acordamos en que son tejos, la componente comestible queda todavía no ha sido probada. Bien, le mandamos un fuerte abrazo a Pato Yale de No Duerman, el programa que nos precede y que nos hace sentir menos solos. Cuando llegamos está ahí la voz de nuestros amigos, sentimos que bueno, por lo menos no abrimos la radio, y eso es una gran cosa. Y ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra encuesta exclusiva Data Napalm. Ustedes saben, no hace falta que la presentemos, pero la vamos a presentar igual. Es la cita impostergable de todos los vendehumos, consultores, no del país, no de la región, sino del continente. Es un equipo pluridisciplinario compuesto por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos bajo el comando conjunto de Management and Fruit, el pequeño Jacobi Ilustrado, un incansable que acabo de ver pasar una encuesta de Jacobi sobre corrupción o no sé qué. Jacobi es como el pastel de papa, nunca defrauda. Por supuesto, quien dice corrupción dice Cristina, fue fabuloso.
Obvio, claro.
Es obvio.
Hay que saber por dónde ir.
Jacobi sabe para quién trabaja. Pero también en este equipo pluridisciplinario contamos con la ayuda de la consultora Isasi Burman. Son toda gente seria que nunca dejaría que la realidad la distraiga de sus obligaciones contractuales. Hoy el tema es un tema que le pareció a este equipo pluridisciplinario sumamente, sumamente importante. Y le preguntamos a los argentinos sobre el modelo económico. Ustedes saben, ayer creo, Carlos Pani dijo que el presidente los pide ninfa, considera que el modelo es perfecto, pero que hay algunos inconvenientes de malignos, satánicos, que tratan de que le salga mal. Nosotros creemos que el modelo es infalible, lo que falla es la realidad.
Claro,
lo que falla es la realidad.
Es muy probable, sí.
Pero bueno,
la realidad es difícil.
La realidad es difícil, porque tenemos una realidad muy, muy rudimentaria. que no entiende estos modelos tan complejos, que son modelos, qué sé yo, para otras latitudes. El modelo económico del ministro Caputo, el timbrero con la nuestra, es infalible. Lo que falla es tres opciones, como siempre. Lo que falla es la gente, gente. Lo que falla es la Argentina, eso también. Somos un país fallido, no entendemos estos modelos. No aceptamos el empobrecimiento masivo así como así. Y ese es un problema. O lo que falla es la realidad. Bueno, hasta ahora, 7:10 de la mañana, 42% de los argentinos eligieron la realidad.
Bueno,
a mí me parece que es
arrancar peleados con la realidad es difícil,
Es muy difícil. Graciela Ema dice, siento que la realidad les es esquiva.
¿Qué?
Les es esquiva, él hace esfuerzos denodados para que los dólares que se esconden en el colchón sacan a la luz, pero no está funcionando. Lady Mary dice, la realidad, claro, que además nunca figura como variable en sus delirios económicos, obviamente. Pero quiero decir, todos los otros índices, todos los otros datos están bajo control. El único dato es la realidad. Y hacemos foco en la realidad.
Es un detalle.
Juan Carlos Feto dice, ya lo dijo el filobobo, la Argentina, el problema en la Argentina es que está llena de argentinos. Ese es una realidad bíblica. Demian Reidel lo había dicho, además en inglés, porque es un banana. Ese es nuestro problema. Tenemos un exceso de argentinos. Es el país con más argentinos del mundo. Bueno, es un tema. A votar, que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter @provincia1270, a través de mi cuenta personal @rinconet, pero también a través de la cuenta de Feli.
Así es, @felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, bebé. Y por supuesto nos pueden dejar mensajes, nos encantan sus mensajes, sobre todo sus mensajes de audio. Cuéntenos, ¿qué les parece el problema de la Argentina? El modelo económico es infalible, pero el problema, ¿cuál es? La Argentina, la gente, la realidad. Cuéntenos. Pobre ministro Caputo, además debe ser súper doloroso porque ya le pasó en 2018. El modelo era infalible y solo falló la realidad. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Nos pueden dejar mensajes de audio al 221-614-4932. 221-614-4932.
Hasta las 9 te levantan. Rinconet y Felicitas Bonavita, Napalm.
La voz cristalina de Cyndi Lauper acá en Napalm por Radio Provincia. Y nos vamos al informe de tránsito con Emilio Sisto.
Muchas gracias, buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Buena marcha en los principales corredores, desde el norte sin problemas, camino Centenario, camino General Belgrano, también marcha fluida hacia La Plata. Recordemos que sentido norte hay un cierre vial en 514. Desde el oeste, avenida 44, con buena circulación, avenida 66 se carga lentamente, 122 sí cargada, sentido descendente, hacia ruta 11 sin problemas, y dentro del casco urbano se cargan las principales calles y avenidas de la ciudad. Autopista Buenos Aires-La Plata, con tránsito intenso hacia Ciudad de Buenos Aires, con detenimientos en la zona de Dock Sud, hacia La Plata sin problemas. El resto de las vías con buena transitabilidad. Panamericana sin problemas, acceso este, ya fueron liberados los carriles izquierdos en el kilómetro 21 hasta el 24, luego de tareas de repavimentación. Está cargada General Paz en la zona de Liniers hacia el Riachuelo y también tenemos tránsito intenso en la autopista Richeri sentido centro. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, choque en Caballito, un auto impactó contra otros tres estacionados en Cura Paligüe y Juan Valverde, y también un choque en Villa Urquiza, en Iberá y Constituyentes. Hacia la costa atlántica, atención en ruta 2, porque se registran bancos de niebla desde el kilómetro 300 al 400 en la zona de Las Armas y Mar del Plata. Precaución a quienes circulen por allí. Y en cuanto a los servicios, trenes funcionando todos excepto Tren de la Costa, interrumpido por obras en cruce de vías en San Isidro, subtes y premetro con sus cronogramas habituales. Hasta luego.
Muchísimas gracias por este informe de tránsito. Bien, seguimos escuchando así de fondo el tema de Cyndi Lauper. Yo no quiero entrar en una nueva, impulsar una nueva grieta en este país, pero a mí me parece que a partir de los 80 se produjo ahí hubo un problema con la
¿te parece a vos?
Uno, escuchás temas de los 80, poquito 90, y es otra cosa, uno vuelve la felicidad. Puede ser de viejo choto. Claro, no, hubo
se registraron
problema.
Algunos problemas, sí.
Se registraron,
pero
algunos problemas.
Pero hay buena música.
Hay buena música, sí, también acá. Claro, bien. Sí. Ya soy mi tío Ernesto, que entró una vez en mi habitación y me dijo, esto no es música, estos son gritos.
De los 90 para acá no hay nada.
No, claro, exactamente. Bien, ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Nos metemos ya mismo en el recorrido en este martes 14 de abril de 2026. Caputo se anticipó a otro dato negativo de la inflación, más del 3%. Hace 10 meses que el índice no baja y hoy se conoce el número oficial del INDEC. El ministro de Economía reconoció que los precios de marzo fueron más altos que los registrados en enero y febrero. Por otro lado, desde mayo el índice de precios al consumidor registró mensualmente una tendencia alcista, salvo los meses de julio, agosto, enero, febrero, en los que se mantuvo estable. Para Caputo, la causa de la aceleración del dato que se va a conocer hoy está asociado a la guerra al Medio Oriente, que disparó el valor internacional del petróleo y tuvo impacto en los surtidores y góndolas. Dijo que se vienen 18 mejores meses de Argentina de las últimas décadas, ¿sí? Siempre, pare de sufrir, pare
tiene,
de sufrir.
El Toto siempre tiene los mejores futuros, sí, los peores presentes, pero sin duda los mejores futuros.
Claro, bueno, se viene lo mejor ahora. En la fotografía principal de la portada vemos a las dos prestamistas de Adorni que declararon ayer, madre e hija, prestaron plata para la compra de un departamento en Parque Chacabuco. La comisaria retirada, Graciela Molina de Cancio, y su hija, Victoria Cancio, confirmaron ante el fiscal Gerardo Policita que le prestaron al jefe de gabinete y a su esposa unos $100,000 en efectivo a devolver en un año al 11%. Las mujeres fueron acercadas a Adorni por la escribana Adriana Nechevenko, sobre quien la justicia analiza abrir una investigación. Opa. Por haber incumplido en su deber de constatar el origen de los fondos con los que el funcionario compró distintas propiedades. Viste que ella dijo que era, sí, la conocía, cuando lo conozco.
Me encantó eso, de una seriedad inconmensurable.
No necesitas,
al Chapo Guzmán lo conozco de hace muchos años, porque le voy a a pedir algo.
Lograron una nueva curación del VIH con un trasplante de células madres. Un trasplante de células madres con una determinada mutación, en este caso procedente de un hermano. Logró la curación de un hombre con VIH, lo que eleva a 10 las personas en remisión de esta enfermedad desde el paciente de Berlín en 2009. El nuevo caso, el paciente de Oslo, fue publicado en un estudio liderado por el Hospital Universitario de Oslo, Noruega. Es un hombre de 63 años, diagnosticado desde los 44. En 2020 recibió un trasplante de células madre por un tipo de cáncer de sangre. A los 2 años pudo dejar el tratamiento antirretroviral. Sigue sin rastro detectable del virus del VIH. Escúchame, se picó entre Donald Trump y el Papa, ¿eh?
Sí.
Atento con esto. Trump descalificó a León XIV por criticarlo y el Papa replicó: no le tengo miedo. En un gesto insólito, el presidente de Estados Unidos dijo que el Papa era débil contra el crimen y complaciente con la izquierda radical, y lo acusó falsamente de apoyar las armas nucleares. Reaccionó así a las críticas que había hecho el Papa a la guerra contra Irán. ¿Qué dijo el Papa? No le tengo miedo a la administración Trump o de proclamar algo en voz alta, el mensaje de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio. Esto es lo que dijo el Papa en viaje a 4 países de África. Además, bloqueo y presunta llamada de Estados Unidos restringió el acceso y salida de barcos de puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Trump dijo que Irán habría propuesto seguir el diálogo. Entre otros titulares, sigue la conmoción por el caso de este chiquito Ángel, que resultó aparentemente asesinado, porque todos los informes indican eso, que había sufrido violencia. La autopsia de Ángel reveló que el nene tenía 22 golpes en la cabeza. El informe sostiene que sufrió esas lesiones antes de entrar en paro. Fuentes judiciales plantearon que el caso podría encuadrarse en un síndrome de niño maltratado, es decir, que sufre violencia reiterada. La madre y el padrastro fueron detenidos el domingo. Y además, procesan a la mujer de Pedro Sánchez por corrupción. Lo decidió un juez español por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros 2 delitos. Begoña Gómez está ahora en China acompañando al presidente en una gira. Vamos con el diario La Nación. Aquí nos encontramos con que Trump comenzó el bloqueo de Hormuz y atacó al Papa por sus críticas a la guerra. Ese es el título principal. En la fotografía de tapa, vivir arriba de un cráter con el temor a otro derrumbe. Parece que fuera una zona de guerra, pero no lo es. Desde los balcones, los residentes de la torre del Parque Patricio, que regresaron a sus hogares, como Federico González, que aparece en la portada, conviven con el vacío que dejó el derrumbe del 3 de marzo. Marcan fisuras con yeso, revisan paredes a diario, temen nuevas fallas mientras siguen los peritajes y esperan definiciones de la constructora y de las autoridades. Solo un tercio de los propietarios volvieron a sus hogares, más por necesidad, ¿eh? Porque viven con toda esta incertidumbre. Realmente la fotografía es impresionante, parece que hubiera caído una bomba en el patio.
Es,
¿no?
Es Gaza, ¿no? Es como una imagen de Gaza.
La verdad que sí que es impactante. Imputarán por homicidio a la madre de Ángel y a su pareja. La fiscalía expondrá hoy los cargos, pedirá que ambos continúen con prisión preventiva, lo repasábamos recién. Y además, la inflación de marzo superó el 3%, admitió Caputo, culpó al alza de los combustibles y del costo de la educación. También aquí declararon 2 mujeres prestamistas de Adorni. Todo lo que declararon en la justicia, madre e hija, y denuncian quema de archivos en Hungría tras la derrota de Orbán. Acusan al canciller de destruir los documentos relacionados con Rusia. Te tiro un espectáculo que te va a gustar. Elena Roger vuelve, sí, al musical de la mano de Charly García, nada más y nada menos. La ópera rock Invasiones 1, No Bombardeen en Buenos Aires, se estrena el 18 en San Martín, narrada a través de las canciones de el genial Charly García, ¿eh? Va a estar bueno eso.
Va a estar bueno, ahí la voz de ella es preciosa.
Nos vamos al diario Crónica. El tema principal en Crónica es todo lo que tiene que ver con Ángel. La autopsia efectuada al cuerpo de Ángel determinó que el pequeño de 4 años sufrió más de 20 golpes, como repasábamos recién, que provocaron edema cerebral hemorrágico que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio. Fue una muerte neurológica causada por una violencia violencia focalizada y brutal. Su madre y su padrastro, detenidos y acusados de ser coautores de homicidios, de homicidio agravado por el vínculo, declararían en las próximas horas. Terrible realmente. Entre otros títulos, la lesión de Cuti Romero no es tan grave. Llegaría con lo justo al Mundial, dice Crónica. Las dos policías que declararon también son parte de la portada. La inflación es uno de los temas obviamente preocupantes. Hoy el INDEC dará a conocer la inflación para lo que fue marzo. Y hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una pared en una obra. Es otro de los titulares. Bueno, nos vamos a página 12 para ver allí que en la portada lo tenemos al presidente Javier Milei en una toma de lo que fue su último show en el Movistar Arena. Está con una campera de cuero, cantando con la corista. El título es El rock de las coimas, en base a audios publicados por Página 12 sobre la entrega de $70,000 para el show de Milei en el Movistar Arena. La querella pidió que se ampliara la investigación por dádivas sobre la familia Kovalivker, dueña de la droguería más comprometida por las coimas con remedios para personas con discapacidad. Nuevos audios sobre el rol del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, y los autos de lujo de la familia. Y además, Adorni hunde hasta la escribana, declararon las dos policías que le prestaron $100,000 al jefe de gabinete. La escribana en Echevenco complicada por no verificar el origen de los fondos. Qué complicado, che. Vos que pensabas que estabas mal, te cuento, vos que sacás cuenta, decís no llego. Tiene que devolver $70,000 en poco tiempo. No
está en una situación
¿cómo
complica.
Va a ser Adorni? No sabemos.
Lanzamos desde acá, desde Napalm, Je suis Adorni. Claro. Vamos a abrir un 0800
para acompañarlo.
Adorni, para acompañarlo.
Pobre. Bueno, y cerramos este recorrido con Buenos Aires 12, algunos de los temas. Juventud bonaerense, trabajar, desplaza, estudiar en un mercado marcado por la precariedad. Menos del 15% de los jóvenes combina formación con empleo y la informalidad supera el 50%. Y además, estrategias de supervivencia, sector cárnico busca reducir costos ante la caída del consumo. Y la ley no se toca y los intendentes no tendrán los fondos libres que reclamaron movimientos en la legislatura. Es otro de los títulos que está aquí en Buenos Aires 12. Además, la provincia giró fondos para los intendentes y deriva el reclamo por disponibilidad de la legislatura. Bueno, todo vinculado al mismo tema. Enseguida vamos a repasar otros temas de lo que sucede, porque hay novedades con el tema AUBASA, con la licitación. Efectivamente, el gobierno nacional excluyó a AUBASA, que era algo que podía anticiparse y que estaba generando...
¿Qué sabe AUBASA de carreteras y de rutas?
Sí, claro. y también vamos a hablar un poco más sobre la escasez y faltante de vacunas que está generando muchísima preocupación en Provincia de Buenos Aires y en otras provincias.
Muy bien, ustedes saben que llueva o truene, nosotros vamos, pase lo que pase, con nuestra encuesta exclusiva que llevamos adelante cada mañana. Hoy el tema era el modelo económico del ministro Caputo, el timbero con la nuestra, es infalible, esto nadie lo discute. Lo que falla es, tres opciones como siempre, la gente, la Argentina o la realidad. Bueno, 58% de los argentinos, esto es un número contundente, considera que lo que falla en nuestro bendito país es la realidad. Así que estos resultados ya mismo están siendo enviados por Lucha de la Calle a quien corresponda. No sé bien a quien corresponda, al Ministerio de Economía, a la jefatura de gabinete, a donde quieran, pero es muy, muy importante lo que está pasando acá. Y 18 grados en La Plata, 19 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Así que no sabes, es ese momento, no sabes si venís con saquito o no venís con saquito.
Sí, claro.
Te vas a tener frío. Hagas lo que hagas, la vas a pasar mal. Un oyente, Nacho, @Nacho_W, dice, y con con pruebas, me envía las pruebas de los hectopascales, hay bocha de hectopascales.
Claro. Alguien tiene que decir algo.
Alguien tiene que decir algo. 1014, siempre lo hemos dicho, primicia exclusiva de Napalm, 1000 más menos 10.000. Así que bocha de hectopascales, tengan mucho cuidado y nadie hace nada. Y despacito hemos llegado a las 7.30 de la mañana. ¿Quién dice 7.30 de la mañana? ¿Qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7.31 minutos. El cielo en La Plata está algo nublado, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 93%. Intendentes de todo el país se movilizan al Ministerio de Economía de la Nación. La convocatoria es para este mediodía y es impulsada por jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires con apoyo del gobernador Axel Kicillof y sus ministros. Le reclaman al ministro Luis Caputo por la baja de la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras públicas. Excombatientes de La Plata echaron a militares del sitio de memoria donde funcionó el ex Regimiento 7. El acto del ejército había sido convocado por el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, y es la primera vez que ocurre desde que se recuperó el espacio. El presidente de ese SIM, Rodolfo Carrizo, recordó que la plaza y sitio de memoria Malvinas ya no es un cuartel.
Este lugar es un sitio de memoria, ya no es un regimiento. Y los excombatientes, junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo en general, vinimos a manifestarnos, a decir de que este es un lugar de memoria, es un lugar que es para nuestro pueblo y recuperado por la democracia y que no es nunca más un cuartel. Y que por lo tanto, esa memoria que ellos traen, como lo dijo el compañero poeta, con esas antorchas, solamente son las antorchas de la oscuridad, no son las antorchas de la vida que nosotros pensamos en recuperar a los compañeros que, bueno, dejaron su vida en Malvinas.
China dice que el bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán es peligroso e irresponsable. Según el presidente Xi Jinping, el orden internacional se está desmoronando y cayendo en el caos. Pidió que no se permita al mundo volver a la ley de la jungla.
Deportes.
Anoche, en el cierre de la fecha 14 del torneo de apertura de la Liga Profesional, la victoria de Amalfitani como local de Vélez sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0. Recordando que el Clásico del Sur fue para Lanús, que derrotaba a Banfield por 1-0. Más temprano, el triunfazo de Gimnasia en Junín ante Sarmiento por 2-1. Y la victoria de Talleres en Florencio Varela sobre Defensa y Justicia como visitante por 2-1. José Goncalves informa Provincia.
Es la hora 7:33 minutos. El tiempo en azul, el cielo está algo nublado con neblina, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
Digamos, digo... Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
Mi impresión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:37 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Me encanta volver a escuchar una y otra vez a mi gran amigo Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, afirmar que muchas veces no podés enviar al pibe a la escuela o la universidad porque lo necesitas en la estancia o en el taller con el padre. Es como una declaración de principios tan transparente que casi que la deberíamos agradecer. Es como desprovista de todo tipo de hipocresía. Tipo es, los pibes tienen que estar en el taller o en la estancia laburando con tus empleados. Bien, Luis Caputo, el timbero con la nuestra, reconoció que la inflación de marzo va a estar arriba del 3, pero que después va a bajar. Es decir, el lunes empiezo el gimnasio. Pero lo que me asombra en esto, que después de abril va a empezar a bajar, pero si está bajando, no sé, el presidente me dice que está bajando.
Supuestamente está bajando hace 2 años, pero parece que está subiendo, no se entiende bien.
No se entiende. Pónganse de acuerdo, escuchamos a Luis Caputo.
Mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque, digamos, hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. Tenés temas como la educación, que, como sabés, en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de, digamos, de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Y sí, se vienen los mejores meses.
Se vienen los mejores meses. Me acuerdo que en el 2024 habían dicho, bueno, lo peor ya pasó, ahora se viene crecimiento, vamos a tener un 2025 fantástico. En el 2025 decía, bueno, ahora lo peor ya pasó, porque el problema eran las elecciones, el ruido electoral. Y ahora es la guerra. Es siempre falta algo para que ocurra lo que estos niatos dicen que va a ocurrir. Bueno, el timbero con la nuestra nos volvió a pedir el toquito, los dólares que tenemos debajo del colchón.
midiendo las inversiones en el mundo y los ahorros están debajo del colchón. Lo único que necesitamos es que vayan al sistema financiero, que esos ahorros se vuelquen al mercado de capitales. Entonces vamos a empezar a ver mucho más desarrollos inmobiliarios, vamos a empezar a ver mucho mayor desarrollo de infraestructura, las pymes van a poder descontar cheques o facturas a una tasa mucho más razonable.
Es maravilloso. Bueno, un lindo gesto que podría hacer el timbero con la nuestra es traer la que tiene afuera, porque tiene la mayor parte
de su... Pero la inestabilidad de la economía no le permite todavía traer su dinero, pero ya lo va a traer en algún momento.
Claro, yo le dije, Toto, ¿por qué no traes la tuya? Y me dice, mirá, si voy a traer un...
Se rió,
exactamente. Mirá si voy a traer la mía en un momento que gobernamos nosotros. Fernanda Escocia, secretaria de APAMIA, contó que PAMI les va a bajar el sueldo por la mitad a los médicos. Mira qué gran noticia para los jubilados.
A los médicos les avisaron que les van a bajar el sueldo a la mitad. Por eso hemos decidido tomar esta medida de paro, porque si ya descontinuaron los pagos a los odontólogos y ahora sacan una resolución donde le quitan arbitrariamente la mitad del sueldo a los médicos de cabecera, es una situación que nosotros no podemos seguir sosteniendo. Y donde ponemos toda la buena voluntad para seguir sosteniéndolo y seguir atendiendo al paciente, porque el paciente necesita de nosotros, pero llega un momento en donde ya nos asfixiaron.
Y corre riesgo de dejar de existir el sistema de PAMI.
Yo espero que no, pero de esta manera sí, lo que están buscando es que esto desaparezca. Imagínate que nos están acorralando de todos lados. O sea, el profesional de la salud tiene como iniciativa ir a trabajar, atender y sobre todo está preocupado por la salud de sus pacientes.
Es siempre el viejo truco, ¿no? De financiar, hacer que el sistema colapse para finalmente decir, bueno, vieron, el Estado es un mal administrador, esto hay que privatizarlo. Pero sobre todo, cada vez que escucho esto, el PAMI, las universidades, los hospitales públicos, las escuelas, las rutas, la obra pública frenada, che, ¿de qué equilibrio fiscal me hablan? ¿De qué macro sana me hablan? Pero porque no solo hablan enfrente. Recordemos que, al menos ahora ya un poco menos, pero hasta hace un tiempo, incluso economistas de este lado de la grieta decían, bueno, hay que reconocer...
Economistas y más que economistas también.
Y más que economistas también. Hay que reconocer, más allá de cómo... me acuerdo Martín Guzmán, para no mencionarlo, decía, más allá de cómo se obtuvo el equilibrio fiscal, hay que saludarlo. ¿Pero cómo más allá de cómo se obtuvo?
Claro, que está costando vida a otros.
A otros, claro.
No exagero si digo vida, ¿no? Estamos escuchando de personas que no tienen acceso a respuestas de salud.
Exactamente. Y además siempre es el truco de desviar la atención sobre los propios profesionales. Son los profesionales que hacen paro, son los profesionales que no quieren. Che, hacen paro porque no los están recortando a ellos. Marín Yariora, el PAMI está abandonando a los abuelos.
Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. No puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. De la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país.
La mentalista Carrió dijo que lo del gobierno es una corrupción de Almodóvar.
El tipo se gastó un mes de estadía en Punta del Este, de estadía, digo, de gastos de estadía y de compra y de todo, en un pasaje. Ahí ya estamos fuera. ¿Entienden? Yo les digo porque hace 40 años, por supuesto que yo no gastaba eso cuando iba con 8 hijos, pero ahora que estoy sola en la vida...
Sola no está, Lilita.
O sea, estoy reacompañada, pero no importa. Lo que te quiero decir es que es todo muy ridículo.
Sí.
Es muy ridículo.
Hay quien dice, Lilita, que es el caso de corrupción más boludo de la historia de Argentina.
No, sí, es una corrupción de Almodóvar, porque si no hubiera estado la escribana...
Estás obsesionado con la escribana.
Pero es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei, con esos rayados, ¿viste? No, el look lo hace todo. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto.
¿El look lo hace todo?
Yo hubiera dicho que tenía un look parecido al de Lilita. Sí. Te digo la verdad, el trajecito rosa tiene... Hay algunas fotos parecidas de Lilita Carrió. Pero bueno, si fuera lo importante el look, claro, en este caso, ¿no? Pero bueno, termina convirtiéndose en un personaje simpático, Lilita Carrió, cuando en realidad supuestamente era una luchadora contra la corrupción.
Absolutamente.
Y fue cómplice de los peores de los últimos gobiernos, ¿no?
Sí, sí. Si estuvieran involucrados kirchneristas o sospechados tal, el tono no sería almodovariano, no sería jijijojo, sino que estaría hablando de Ana Arendt, estaría hablando de la República, del fin de la República y coso. Pero como es un espacio al que además la coalición cívica le ha dado apoyo, la coalición cívica votó la ley base, digamos, no nos olvidemos de eso. Pero claro, como es un espacio de derecha, incluso de extrema derecha, bueno, es esto. El tono es de joda. Bueno, circuló un audio no, un poco extraño, asombroso, de Florencia Pérez Roldán. Ella es...
No la conocíamos. Bienvenida, Florencia Pérez Roldán,
Florencia,
a nuestros días.
Ella era... No se entiende bien si es secretaria, vocera,
sí, asistente
de Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería suizo-argentina, donde habla de Eduardo Feynman.
Acá viste que abrieron una causa por el tema del Movistar Arena, porque esto viene acá del 21. Yo el 21 me opero de un quiste en el cuello del útero. El 22 a las 4 de la mañana, había pasado ni 24 horas, me llama Feynman. Están por allanar, todo. Le digo, please, dame media hora que me pongo en autos y te hago un comunicado. Yo me puse a laburar, me llamaron 150 periodistas de acá, de Italia, de Reuters, porque era el segundo acto de corrupción de Milei, entre la cripto y esto, segunda. Sí, tal cual. Entonces yo me puse a laburar para despegarlo a Eduardo, mientras la droguería no se expedía. Recién a los 10 días pusieron en Twitter un comunicado que Javier lo retuitea.
Bueno, la droguería es una de las mayores beneficiarias, o está sospechada de ser una de las mayores beneficiarias de todo lo que tiene que ver con los hechos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, que, para decirlo sencillamente, lo que hacían era acordar las compras, inflar los precios, pagar con ese nivel de sobreprecio, y luego ese dinero se distribuía, es decir, la droguería sobornaba, podríamos verlo así, a los funcionarios. Y Kovalivker está sospechada echado a haber bancado incluso las presentaciones de Javier Milei, claro. Hay muchas dudas sobre el Movistar Arena. Plata para el acto del Movistar Arena. Y el Kovalivker padre, digamos, es además escritor, parece que le gusta la poesía, y publica libros en la misma editorial que Javier Milei.
Mira
comparten
vos.
Editorial.
Nuestra productora Lucha de la Calle recordó esto, a este Edu Feynman que previene sobre allanamientos, recordó en la época del padre Grassi.
Buena gente, ¿no? Te llama y te avisa.
Hará unos 20 años, al filo de la medianoche, cuando en el Canal 13 terminaba el programa que daba a conocer las acusaciones de abuso del padre Grassi. Sí. Grassi estaba en el Canal 9, donde había visto la telenoche. Minutos antes, en un estudio que compartía con Chiche Helbum, Mauro Viale y Eduardo Feynman, Antonio Laje había anunciado que darían al aire la desmentida del padre Grassi. El cura dijo que era inocente, cometía muchos pecados, pero no ese, aseguró. Minutos después, Feynman apareció en cámara para advertir que la policía bonaerense llegaba para detener al sacerdote. Grassi se fumó. Finalmente se entregó al otro día también... vía televisión, porque fue en el programa de Mauro Viale. Pero
claro.
Interesante recordar cómo Eduardo Feynman tiene una tradición de advertir que llega la
desgracia
yuta
policial.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Sebastián Fernández, Rinconet. Y felicita a Bonavita, Napal.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. En la provincia las obras no paran. Finalizó la repavimentación de los nuevos 86 kilómetros de la Ruta 31, que mejoran la circulación y potencian el desarrollo agrícola ganadero de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven las noches de Copa Libertadores a uno. En la radio de toda la vida. Este martes, el equipo platense quiere sumar 3 de local frente a Cusco Fútbol Club. Te lo cuentan desde las 18. Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Cusco Fútbol Club, por la segunda fecha de fase de grupos. Martes, desde las 18. La Copa Libertadores está en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. Va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar.
Buen día, queridos napalmeros. Yo creo que el problema que tiene la justicia en la causa Andís es que están esperando que algún peritaje revele que el nombre detrás de la sigla KM sea Kirchner Máximo en lugar del obvio Karina Milei. Un abrazo, compañeros.
Yo creo que sí, yo creo que sí. O Karina Masoco, digamos, cualquier cosa, pero efectivamente, si puede ser algo...
Sí. Hoy vi un título redactado con cierta ironía, pero que era idéntico a lo que ayer vos planteabas, ¿no? La justicia intenta develar quién es la persona detrás de las iniciales KM.
KM, ¿quién podría ser?
Bueno, diga, Napalero, ¿cómo le va? Carlos de Grazategui. Hoy está en el número de inflación y va a estar a la baja subiendo todos los precios. Por otro lado, en la encuesta, obvio que el moto es permachado. ¿Cómo no puede hacer de afuera? Si quieren poner un presidente Geber que no vive en Argentina. Así que imagínate que por qué no Fred Machado puede ser el presidente de la Cámara de Senadores.
Absolutamente.
Abrazo grande, buen comienzo de semana para ti.
Buen día, Mesana Palmera, laburantes y agentes de Radio Provincia. Bueno, para de alguna manera describir la sociedad que hoy estamos construyendo y viviendo, se usa habitualmente el tango de Discepolo Cambalache. Hay otro tango menos conocido, que es Al mundo le falta un tornillo. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Lamentablemente tiene una dolorosa actualidad. Claudio.
Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la barba hasta aquí.
Julio Sosa, volvemos a escuchar este tangazo. Felicitas, Bonavita.
Hacemos un repasito rápido por algunas noticias. Arrancamos esta recorrida por la provincia de San Luis, en donde le embargaron el sueldo a Abdala por una deuda millonaria al legislador nacional. Y bueno, parece que la emprendió contra el gobernador Poggi. La justicia provincial dispuso una medida severa contra el senador nacional para una deuda de 45 millones de pesos. Digamos que la dejó estar a la deuda, ¿no? Y el funcionario mileísta se expresó en las redes con un mensaje directo al gobernador de la provincia de San Luis. No me vas a callar, esto es lo que le dice.
No voy a pagar.
No, bueno, pero tiene un embargo que pesa ahora sobre sus cuentas. Por otro lado, estaba mirando un informe en Neuquén, la preocupación por el aumento en los casos de ausentismo en estudiantes secundarios. En realidad es un informe que es bastante más amplio, que abarca a todas las provincias e incluso lo que pasa en el mundo, y plantea la problemática por el aumento de ausentismo en el colegio secundario y que muchos de los estudiantes dicen o aluden: no tengo ganas de ir a la escuela, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el planteo, la preocupación, los números, porque el ausentismo se incrementa en diferentes provincias. El informe muestra que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia. Entre 2022 y 2024 creció la proporción de alumnos con más de 20 faltas, pasó del 26% al 30%, y también de las que acumulan entre 15 y 19, que pasó del 18 al 21%. Es un lindo tema para reflexionar después, ¿no? ¿Por qué no te motiva ir a la escuela? ¿Qué pasó con los procesos de aprendizaje? Y también con todo esto que sucede cuando egresás, ¿no? ¿Para qué me sirve ir a la escuela?
¿Para qué me sirve?
Creo que también esa es una pregunta, obviamente que la estoy planteando como una crítica a lo que sucede hoy, con tantos chicos que después no encuentran una salida, ¿no? Que no se sienten incentivados. En La Pampa, la problemática con las intendencias, en los municipios estamos en la primera línea de guerra, lo dice en este caso un intendente que se llama Federico Moro, que es intendente de la Adela, y que dice que es una locura que el Estado no esté presente, y empiezan a declararse en emergencia la mayoría de los municipios para poder tener algún nivel de respuesta por parte de las provincias, y las reflexiones van a terminar todos los municipios con una situación de emergencia, si esto sigue así, con duras críticas hacia el gobierno nacional. Intendentes, gobierno nacional, anticipo lo que va a pasar hoy, después nos vamos a detener en esto. Intendentes confluyen con organizaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad en economía para llevarle el reclamo al ministro Caputo. Hoy martes el Ministerio de Economía va a ser escenario justamente de estos reclamos. Intendentes que llegarán a través de la Federación Argentina de Municipios desde diferentes provincias vienen a entregar un documento en el que denuncian asfixia financiera sobre los municipios municipios producto de la caída de recursos, paralización de obras públicas y retención de giros nacionales. Y también hoy se presentan entidades que representan al colectivo de personas con discapacidad, se van a concentrar a las 10:30, en este caso, frente al Ministerio de Economía, para exigir actualización urgente de partidas destinadas a las prestaciones del transporte, acompañamiento terapéutico y programas de cobertura. Así que será